El título de esta predicación es La Santidad de los Padres. La Santidad de los Padres. Y este sermón va a tocar la fibra de cada uno de nosotros. Nadie puede decir el día de hoy, escúchenlo bien, hermanos, nadie puede decir el día de hoy, es un mensaje para la familia, a mí no me importa. Pues, ¿qué crees? ¿O eres padre o eres madre? ¿O eres hijo o eres qué? ¿O eres hija? ¿O eres nieto o eres nieta? O sea, nos debe de importar el mensaje de la familia porque somos parte de una familia. ¿Eres soltero o eres qué? Casado, pero todos estamos dentro de una familia y es por eso que nos debe de importar este mensaje, de acuerdo a la palabra de Dios. Y antes de comenzar, también quiero decir que este mensaje no solamente va dirigido a los padres, sino a todos nosotros, incluyéndome a mí, que si Dios quiere, dentro de unas semanas vamos a estar conociendo a Baby Ethan. Así es que esto tiene que ver con todos nosotros. Lo mismo que se predica del púlpito hacia ustedes es lo mismo que se tiene que predicar desde ustedes hacia mí. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 8. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebrantaréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová. Vamos a leerlo todos juntos, el versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hasta ahí. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha sacado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y que el Señor nos ayude con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación, vuelvo a decir, es La Santidad de los Padres. En una sesión de Q&A, de preguntas y respuestas en una iglesia bautista, un hermano se levantó para hacer la siguiente pregunta. Tenemos el panel de personas que son pastores. Se ha llegado al tiempo de preguntas y respuestas y entonces un hermano de la audiencia se levanta y pregunta lo siguiente: ¿qué debo hacer si mis hijos escuchan música mundana y aunque les predique son rebeldes y no se someten a la palabra de Dios? Esta es su pregunta. ¿Qué debo de hacer si mis hijos escuchan música mundana y aunque les predique son rebeldes y no se someten a la palabra de Dios? Y no, no lo estoy inventando, te puedo mandar el video. A lo que el pastor contestó fue lo siguiente: si están pequeños, el Padre tiene la autoridad de prohibirles eso y de que paren eso. Porque los hijos se deben someter ¿a quiénes? A los padres. Segundo, si ya están grandes y no son creyentes, predicarles con paciencia y con la autoridad de las Escrituras. Y si no entienden, el Padre, como autoridad de la casa, tiene el poder de expulsar a tal hijo. En el Antiguo Testamento los apedreaban. Tercero, si son creyentes y aún escuchan ese tipo de música, y aún son rebeldes, y aún no se someten a la palabra de Dios, si son creyentes, se debe de tomar el procedimiento bíblico de la corrección a un hermano. Porque ya no solamente es tu hijo, sino que es tu hermano ¿en quién? En Cristo. Pero la cuarta respuesta es la que quiero que hoy nosotros meditemos y reflexionemos. Pero muchas veces los hijos se comportan de tal manera porque son el reflejo de lo que nosotros no hemos querido dejar. Puede ser que nuestros hijos se comporten así porque son el reflejo de nosotros, de lo que nosotros no hemos querido que dejar. Si nosotros, por un lado, les predicamos la palabra de Dios a nuestros hijos, pero con nuestro comportamiento le mostramos lo contrario, no te sorprendas que tus hijos no te respeten. No te sorprendas que tus hijos no tomen con seriedad el cristianismo, porque ellos aprenden más viendo que qué, que oyendo. Entonces puede ser que nuestra casa sea un caos simplemente porque son el reflejo de lo que nosotros no hemos querido dejar. Si aún nosotros escuchamos y vemos cosas que son abominables en la televisión delante de Dios, no nos preguntemos por qué nuestros hijos aún siguen escuchando música que desagrada a Dios. ¿Cómo enseñaremos santidad y obediencia a nuestros hijos si nosotros no queremos renunciar al mundo y someter nuestras vidas al Señorío de Cristo? ¿Cómo vamos a poder enseñar la santidad de Cristo y la obediencia a nuestros hijos si aún nosotros mismos no queremos renunciar al mundo y no queremos someter nuestras vidas al Señorío de Cristo? Y aunque hoy hablaremos acerca del ejemplo de santidad de los padres hacia los hijos, pues Deuteronomio de eso se trata, de repetir la ley a la segunda generación de israelitas, como muy bien hemos dicho en los estudios pasados, y aunque este estudio se enfoca en lo que Dios demanda de los padres y de los padres hacia los hijos, hay que recalcar algo muy importante. Que aunque el enfoque sean los padres, la santidad y el ser santos ante Dios no se limita a los padres, sino que es un mandamiento que se aplica para todo el pueblo de Dios, independientemente de tu estatus civil. Si eres soltero, casado, niño, niña, si eres abuelo, todo. Si tú eres parte del pueblo de Dios, Dios te manda a ser ¿qué? Santo. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Versículo 15, todos juntos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y esto es un versículo del Antiguo Testamento, y esto aún se aplica para el Nuevo Testamento, no solamente para padres, madres, sino para todo aquel que nombra el nombre de ¿quién? De Dios. Así es que esto, hermanos, nos compete a todos nosotros. Si tú eres joven y aún no te has casado, esto te puede ayudar para evitar un montón de errores. Si tú eres una persona que está buscando una pareja, esto es precisamente lo que debemos estar leyendo para poder glorificar a Dios en nuestro matrimonio y con nuestros hijos. Y para las personas que tengan hijos y que sus hijos sean rebeldes, esto tómelo como una advertencia de parte de Dios. Teniendo esto en claro, pasemos a escuchar lo que Dios demanda de los padres en cuanto a la santidad. ¿Cuánta santidad ¿Y cuál es la santidad que Dios reclama y demanda de los padres? Hoy solo veremos un punto de miles que faltan por ver acerca de la santidad. Si los ángeles, los serafines, no cesan de alabar la santidad de Dios en la eternidad, nosotros no vamos a acabar definiendo la santidad de Dios en una hora. Primer punto. El ejemplo de santidad de los padres debe de ser real. La santidad tuya, padre y madre, debe de ser genuina, debe de ser real. O sea, no debe de ser superficial, no debe de ser solamente por fuera. Tiene que realmente estar adentro de tus huesos, realmente tiene que estar adentro de tu qué, de tu corazón. Los budistas, cuando van a basar su vida espiritual, sacan el Tripitaka de Buda, porque esa es su fuente de qué, de autoridad. Cuando los musulmanes van a mirar qué es lo que Alá les demanda, ¿sabes qué libro saca? El Corán. Si tú como padre, Dios te demanda santidad, ¿qué libro tienes que sacar? La Biblia. Y Dios nos demanda una santidad ¿qué? Real. No una santidad superficial. Dios demanda de los padres que realmente esa santidad esté dentro de su corazón, que realmente sea verdadera. Esta santidad, porque es real, puede ser testificable. La persona puede dar testimonio de la santidad de Dios hacia su hijo y hacia su familia. O sea, porque realmente es real esta santidad, el padre tiene la habilidad de poder testificar de la santidad de Dios por medio de su ¿qué? De su vida. El problema es que muchas veces tratamos de hacer una santidad superficial ante la iglesia, ante ciertas circunstancias, pero con nuestros hijos comenzamos a ser personas que violan la palabra de Dios. Y lo primero que Dios nos exige en este libro, vamos a mirar en este capítulo, es que Dios demanda una santidad que sea real, que sea testificable, que sea comprobable, que los hijos puedan palpar, que los hijos puedan ver, que los hijos realmente puedan decir, oh, sí, entendí. Eso es la santidad que Dios demanda. Dios realmente desea que los primeros que se santifiquen sean ¿quiénes? Los padres, exactamente. Y esta santidad que les vamos a mostrar a nuestros hijos, ¿tiene que ser cómo, hermanos? Real, tiene que ser genuina, tiene que ser verdadera. Que cuando tus hijos te palpen y te vean, realmente vean la santidad tuya en sus vidas. Tiene que ser experimental. O sea, los padres realmente deben de experimentar esa santidad en su vida. Hay una palabra en inglés que no se puede traducir en español, porque no hay una palabra así en español. Se llama, tiene que ser experiential. Eso en español no existe. Lo más que se acerca es experimental, pero experimentar es, se refiere a que tú puedas comprobar algo, pero experiencia significa que tú tienes que realmente vivir dentro de tu vida esa santidad. Realmente debe de estar dentro de tu corazón, tiene que ser vivencial dentro de tu vida. Dios demanda una santidad de los padres a través de la obediencia. Por cuanto se dirige a ellos en este versículo como un pueblo santo. ¿Ustedes son un pueblo santo para quién? Para Jehová su Dios. Dios demanda una santidad de los padres a través de la obediencia. Por cuanto se dirige a ellos como un pueblo santo a modo de explicación. O sea, ¿por qué el pueblo de Israel debe de ser santo? Porque es un pueblo ¿para quién? Para Dios. O sea, por eso tienes que ser ¿qué? Santo. ¿Por qué Dios no le está demandando santidad a los cananeos? ¿Por qué Dios no le está mandando santidad al jebuseo, al eteo? ¿Por qué Dios no le está demandando santidad a ellos? Porque ellos no son su ¿qué? Pero porque tú eres pueblo de Jehová, tú vas a ser ¿qué? Santo. Se dirige a ellos como un pueblo santo a modo de explicación. O sea, esta es la explicación. razón o la respuesta al porqué de lo que ellos no deben de hacer y el porqué y la razón de lo que ellos sí deben de hacer. ¿Por qué no puedo hacer esto, Dios? Porque tú eres un pueblo santo, ¿para quién? Para Jehová. ¿Por qué sí tengo que hacer esto? Porque tú eres un pueblo santo, ¿para quién? Para Jehová. Muy bien. Primera pregunta. ¿Quién es Jehová para el pueblo que Él ha rescatado? ¿Quién es Jehová para el pueblo que Él ha rescatado? Tenemos a un pueblo que ha sido esclavo ¿por cuántos años? 400 años. Ahora ha salido de la ¿qué? De la esclavitud. Y ahora están a un paso de entrar a la tierra prometida que Dios prometió a Abraham, Isaac y ¿qué? Jacob. Ellos están a punto de heredar la tierra prometida. Y la pregunta es, ¿quién es Jehová para el pueblo que Él ha rescatado? Mira lo que dice el versículo 1 de Deuteronomio 7, por favor. Deuteronomio 7, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Quién es Jehová para el pueblo que Él ha rescatado? Cuando Jehová, ¿tú qué? Tu Dios. ¿Quién es Yahweh para el pueblo que Él ha rescatado? Es Yahweh, ¿su qué? Su Dios. Por cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Eveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Versículo 2, todos juntos. Y Jehová tu Dios. ¿Escuchaste cómo se presenta Dios a este pueblo? ¿Como su qué? Como su Dios. Entonces, ¿quién es Jehová para el pueblo que Él ha rescatado? Jehová es su qué. Su Dios. Ellos no van a obedecer a otros dioses. Ellos no van a obedecer a otras religiones. Ellos no van a someterse a otros rituales paganos. Ellos han sido rescatados. ¿Por quién? Por Jehová su qué. Su Dios. Y después es interesante que en el versículo 6, Dios utiliza, a través de Moisés, utiliza un paralelismo invertido. Te voy a explicar qué significa esto. Si tú tienes aquí 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, la inversa, ¿qué sería? 1, 2, 3, 4, 5, ¿hasta qué? Hasta 9. Comenzaste con 9 y terminaste con ¿qué? Con 9, eso es algo invertido. Empezaste contando del 9 hacia el 0 y después del 0 hacia ¿qué? Hacia el 9. Esto es una inversión. Y el punto de este paralelismo, de estas dos frases que Dios utiliza, es para que la gente le quede en claro qué es lo que el pueblo debe de hacer. Mira lo que dice el versículo 6. Porque tú eres pueblo santo, ¿para quién? Jehová tu Dios. Ahora mira del cero en adelante. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo ¿qué? Especial. Dios dijo exactamente lo mismo, solamente en otras palabras. Porque tú eres ¿qué? Pueblo. ¿Pueblo qué? Santo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. Y después dice, Jehová tu Dios, vuelve a comenzar otra vez, te ha escogido para hacerle un pueblo ¿qué? Especial. Eso es lo mismo. Entonces, ¿quién es Jehová para el pueblo que Él ha rescatado? Pues es Jehová su ¿qué? Su Dios. Segundo, ¿qué es lo que hará Dios para su pueblo? Mira lo que dice el versículo 1. ¿Qué es lo que Dios le está prometiendo a su pueblo? Versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás, ¿para qué? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Dios los va a introducir en la tierra prometida. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Y haya echado de delante de ti a muchas, ¿qué? Dos cosas Dios va a hacer. Dios los va a introducir en una nueva tierra y va a echar de delante de ellos todas esas, ¿qué? ¿Quién va a hacer esas cosas? Dios, muy bien. Versículo 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ¿qué? De ti. Tres cositas. Él va a introducirlos a la tierra prometida. Él va a desechar a las otras naciones que están ahí. Y tercero, Dios las va a entregar en sus qué. O sea que cuando salgan a la guerra, si ellos obedecen la voz de Dios, Dios las va a entregar en sus qué. Esas manos. Van a tener la habilidad de poder destruir a esas naciones. Versículo 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. O sea, cuando Dios diga, ve y destruye esta nación y no dejes nada, ellos exactamente es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque Dios ya había dado más de 400 años para que la gente se arrepintiera. Y ellos no sé qué. Es lo que muchos ateos y muchos escépticos no entienden. Ellos piensan que Dios dice, esa gente está viviendo bien, ve y destrúyelos. ¿Por qué? Porque yo te mando. No es así. Dios ha dado 400 años. Y el texto dice, hasta que ha llegado el colmo de sus pecados. Esas naciones eran tan abominables que ellos sacrificaban sus hijos a Moloch. Los tenían que ofrecer a un ídolo para ser quemados. Dios había dado más de 400 años para que se arrepintieran y no lo hicieron. Y ahora Dios va a introducir a un nuevo pueblo en esas tierras. Y Dios usará al pueblo de Israel como instrumento de su justicia. O sea, Dios podía haber aniquilado a esos pueblos como a Sodoma y a quién. Pero ahora Dios va a introducir a un pueblo nuevo de las espaldas de Abraham. Ahora este pueblo ha crecido y ahora Dios lo va a usar como su vara. Dios lo va a usar como su espada. Va a ser Israel el instrumento de su qué, de su justicia. ¿Después de cuántos años? Después de 400 años. Dios usará a su pueblo como instrumento de justicia. O sea, Dios va a juzgar a las naciones por medio de Israel. Y por eso el texto dice, no tendrás de ellas que misericordia. Porque Dios ha determinado juzgar a estas naciones. La razón por la cual va a desecharlas es porque esas naciones han sido idólatras, son inmorales, son personas que aún sacrifican a sus propios hijos y ahora Dios, al mirar el colmo de sus pecados, Dios se ha reservado un pueblo nuevo en la simiente de Abraham y ahora Dios va a introducir a esta nueva nación y la va a usar como la espada de su justicia. Entonces, ¿qué es lo que hará Dios por su pueblo? Los va a introducir en la tierra, va a echar delante de ellos a las naciones y los va a entregar en sus qué, en sus manos. Tercero, ¿qué es lo que debe de hacer su pueblo? Y aquí es interesante que hay cosas que Dios promete hacer y hay otras cosas que su pueblo debe de hacer. O sea, Dios va a hacer algo y ellos tienen que hacer algo. Mira lo que dice el versículo 2 de Deuteronomio 7:2, por favor. ¿Lo tenemos? Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, como dice el texto todos juntos, las destruirás del todo. ¿Quién las va a entregar? Dios. ¿Pero quién las van a derrotar? El pueblo. ¿Las van a qué? Destruir. Podemos mirar aquí cuando la haya entregado, dice, delante de ti, y las hayas derrotado, la destruirás del todo. Entonces, imaginemos a un pueblo, más de 700,000 personas, caminando por el mar rojo, en seco. Han pasado 40 años en el desierto, y ahora Dios los va a introducir a la tierra prometida. Esta generación es una nueva generación que nació en el desierto. Son los hijos de los primeros que salieron. ¿Por qué los primeros no entraron? Porque desobedecieron ¿a quién? A Dios. Ahora la segunda generación ahora tiene ahora sus hijos. Es la tercera generación que va a entrar con la segunda generación. Y Dios está diciendo, no van a tener misericordia de ellos, porque yo ya la tuve con ellos 400 años. Yo los voy a entregar en sus manos. Ustedes la tienen que destruir. ¿Del qué? Del todo. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que no debe de hacer el pueblo? Hemos visto qué es lo que Dios va a hacer, qué es lo que el pueblo debe de hacer. Ahora vamos a mirar qué es lo que el pueblo no debe de hacer. Vamos a mirar las negaciones y prohibiciones de Dios. Mira lo que dice el versículo 2, todos juntos. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. Primera prohibición, todos juntos. No harás con ellas alianza. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, las vas a ¿qué? A destruir. Yo las voy a entregar en tus ¿qué? En tus manos. No se te ocurra hacer ¿qué? Alianza con ellas. La palabra alianza, según el diccionario enciclopédico de Alfonso Ropero Versosa, dice así. Alianza significa convenio, significa pacto, hebreo berit. Tratados y arreglos entre individuos o naciones con fines de beneficio mutuo, por los que se vinculan con reciprocidad de derechos y obligaciones. ¿Cuál es el punto? Dios va a entregar a una nación en las manos de ¿quiénes? De los israelitas. Y Dios está diciendo, ¿la vas a qué? A destruir. No trates de hacer un convenio con ¿quiénes? Con ellas. O sea, de en lugar tú destruirlas y que ellos peleen con ti, que tú hagas las paces con esta nación y ahora tú hagas un trato con ellas, donde tú salgas beneficiado y esa nación salga beneficiada, pero ahora tú tengas que deberles algo a ellos y ellos tengan que deberte algo a ti. Dios está diciendo, no vas a hacer esa clase de pacto con estas ¿qué? Naciones. Escuchen, esto es importante. Podemos mirar aquí que el matrimonio entonces no solo es la unión de sentimientos de un hombre y una mujer. En América, en Estados Unidos, esto es lo que se nos ha inculcado, pero eso no es cierto. Donde la gente dice, tú me amas, yo te amo, no puedo vivir sin ti, ¿vamos a qué? Vamos a casarnos. Aquí vemos que el texto no dice eso. El texto dice que es una ¿qué? Alianza. Es un pacto. Es un ¿qué? Convenio. Aún hay mucha gente que dice, yo no necesito de un papel que me diga que te debo de amar. Yo te puedo demostrar que te amo. Pero podemos mirar en este texto que el matrimonio no es la unión solo de sentimientos de un hombre y una mujer. Es la unión de ideologías. Tienes a un pueblo que ha sido esclavo por ¿cuántos años? Ha pasado la vara de Dios por su rebeldía por ¿cuántos años? 40 años. Ahora ellos van a entrar a la tierra ¿qué? No van a aprender el camino de Egipto. Dios les ha dado leyes en el ¿qué? En el desierto. Les ha dado Génesis. Les ha dado ¿qué? Números, Éxodo, Deuteronomio, Levíticos. Dios les ha dado esas leyes ¿a dónde? Y estas leyes van a ser la sabiduría de este ¿qué? De este pueblo. Y ahora Dios los va a introducir a la tierra prometida y Dios ha dicho, voy a entregar a todas estas naciones delante ¿de quién? De ti. No vas a tener misericordia de ninguna de ellas. No vas a hacer alianza ¿con quién? Con ellas. Podemos mirar entonces que el matrimonio no es la unión de sentimientos, no es de un corazón con otro corazón, como muchas veces y otra vez. No digo que esto es malo, pero muchas veces nos han vendido esta idea. Tienes un corazón que está a la mitad y el otro se le queda a la otra persona y la otra mitad a la otra persona. Eso suena muy cute, pero eso no lo es todo. El matrimonio es un convenio. ¿Es un qué? Es un pacto, no solamente entre tú y ella o entre ella y tú. Es la unión de ideologías. Esta mujer y este hombre tienen formas de pensar ¿qué? Diferentes. Y Dios ha dicho, ¿quién es su Dios? Yo, Jehová, ¿tú qué? Tu Dios. Y por tanto, no vas a hacer alianza con estas ¿qué? Naciones. No vas a hacer un pacto con esto, porque el momento que un hombre y una mujer se casan, no solamente es el hombre y la mujer que se unen en una relación sexual, es una mezcla de ideologías. Es una mezcla de familias. Por eso, la esposa cuando se casa, después hereda el apellido ¿de quién? Del esposo. O sea, no solamente están uniéndose dos corazones, no solamente se están uniendo dos sentimientos, se están uniendo dos familias con pensamientos distintos, con costumbres ¿qué? Distintas, con formas de pensar ¿qué? Distintas, con credos diferentes, con religiones ¿qué? Diferentes. No puede ser que una persona que vaya a entrar a la tierra prometida y sepa que la familia de aquel lugar está ofreciendo a su primer hijo a Moloch y lo va a poner en los brazos de ese ídolo, va a tocar una tambora y después el niño va a caer para ser quemado en el Gehenna. ¿Te emparentarías con esa familia? Pero esa es su forma de pensar. Es su forma de vivir. Y Dios está diciendo, no vas a hacer alianza ¿con quién? Con ellas. Y antes de que Dios castigue a la nación de Israel, Dios le da advertencias. Nótate después cómo Dios dice las cosas en tiempo futuro, como si Dios estuviera anticipando, advirtiendo y prohibiendo algo que ellos quisieran o pudieran hacer. Mira lo que dice el versículo 2. No harás, es tiempo ¿qué? Futuro. O sea, ellos todavía no están en la tierra. Ellos todavía no están adentro de la tierra. Ellos todavía no han hecho esto. Y el texto dice, no harás tiempo futuro. Ni tendrás de ellas misericordia. Tercero, versículo 3. Y no emparentarás con ellas. No heredarás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Y cuál es la razón detrás de todas estas prohibiciones? Versículo 4, todos juntos. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Quiero que hoy, hermanos, si algo nos explota, que no sea el corazón, pero sí la cabeza. Quiero que escuches esto. La palabra desviar, versículo 4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. La palabra desviar también significa rebelar en contra. Significa apartarse. Y en este caso, apartarse y rebelarse en contra de una persona. ¿Quién es esa persona? Dios. No lo harás, porque desviará a tu hijo. Lo va a hacer que se rebele, lo va a hacer que se ponga en contra, lo va a hacer que se aparte de una persona. ¿Y esta persona es quién? Dios. Si los padres de familia permiten casamientos de este tipo, ellos mismos están haciendo que su hijo o su hija se rebele y se aparte del Dios que deben de amar con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus ¿qué? ¿Qué capítulo estamos viendo ahorita, hermanos? ¿Cuál capítulo es el anterior? 6. ¿Qué dice Deuteronomio 6, 4 al 6? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus ¿qué? Tus fuerzas. Ahora el capítulo 7 está diciendo, no vas a hacer alianza con estas ¿qué? No vas a emparentarte con ellas, no vas a tener misericordia de ellas, no vas a tomar a tu hija y se la vas a dar a su hijo. No vas a tomar a su hija y se la vas a dar a su hijo. ¿Por qué razón? Porque va a torcer su corazón. Lo va a hacer en contra. Lo va a volver en contra. Lo va a hacer que se rebele en contra de quién. De mí. Escuchen. Esto nos dice, si yo les pregunto a ustedes, padres y madres, ¿cuántos aman a Dios? Esto es algo muy serio. ¿Amas a Dios o lo odias? Si realmente a este Dios que servimos, que nos ha sacado de la esclavitud del pecado, que nos ha perdonado los pecados, que Cristo ha muerto en una cruz para la salvación eterna de nosotros, ¿cómo vas a demostrar la santidad que tú le debes a Cristo y a Dios? ¿Consagrando a tu Hijo a quién? A Dios. Pero ¿cómo vas a demostrar tu odio hacia Dios? ¿Cómo? Haciendo que tu hijo se quede, se desvíe. Haciendo que tu hija se quede, se desvíe. ¿Te acuerdas de la pregunta que hicimos al principio? Muchas veces los hijos se comportan de tal manera porque son el reflejo de lo que nosotros no hemos querido dejar. Y si nosotros no hemos querido dejar el mundo, si nosotros no hemos querido dejar las cosas mundanas, vamos a preferir más a nuestros hijos que a quién, que a Dios. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Escuchen cuán grave es esto. Pongan atención, por favor. Y como yo lo dije en una predicación, cuando me invitaron a predicar, posiblemente podamos estar en desacuerdo con lo que estamos escuchando el día de hoy. Pero si tú estás en desacuerdo con la interpretación de ese texto, aún si yo muero, el texto va a seguir diciendo que lo mismo. Puedes arrancarle ese texto a la Biblia, pero otra va a decir que lo mismo. Recordemos que el pueblo que Dios le habla es el pueblo de Israel. ¿De quién son hijos? Pongan atención. ¿De quién? De Israel. Pongan atención, eso es importante. Son hijos de Israel. Israel es Jacob. ¿Jacob es el hijo de quién? De Isaac. ¿Isaac es hijo de quién? De Abraham. ¿Y Dios sacó a Abraham de dónde? ¿De Ur de quién? ¿Cómo eran los caldeos? Y idólatras, exactamente. Muchas gracias, hermano. Dios sacó a un hombre y le dio un hijo en su vejez, a los 100 años. Hizo que su mujer quedara embarazada cuando esta mujer era ¿qué? Estéril. ¿De dónde sacó Dios a Abraham? De la idolatría. Ahora Dios a este Abraham le ha dado un hijo, que es ¿quién? Isaac. Isaac también, su esposa era ¿qué? Estéril. Y Dios hizo que esta mujer tuviera ¿cuántos hijos? 2. Dios escogió ¿a quién? A Jacob. Jacob tuvo la descendencia, sus 12 ¿qué? Hijos. Esos 12 hijos se multiplicaron. ¿A dónde? En Egipto, ¿cuántos tiempos tardaron? ¿Cuántos años tardaron esclavos? 400. Dios los ha sacado de ese lugar, los ha sacado al desierto, los ha disciplinado en el desierto por ¿cuántos años? Para que sean un pueblo ¿qué? Si esta generación, 700,000 personas, comienzan a hacer alianza con otras naciones, es decir, en contra del plan ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque ¿de dónde Dios sacó a Abraham? De la idolatría. Ahora que esta generación, 700,000 personas, no contando los hijos, ahora vuelvan para atrás. ¿Ves cuán abominable es esto? ¿Cuánto tiempo ha pasado en la cual Dios se ha hecho una nación para Él? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de servidumbre, de casa de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, un pueblo idólatra, para ser de su descendencia una gran nación. Y ahora este pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida para ser un pueblo especial para Dios. Esta fue la razón por la cual Dios sacó a este pueblo de la esclavitud de Egipto. Deja ir a mi pueblo para que me quede, para que me sirva. Y por tanto, ellos no deben mezclarse con ciudades paganas. El hacerlo es ir completamente en contra del plan de Dios. Es invertir el plan de Dios. Dios quiere una nación santa, yo la voy a pervertir. ¿Con qué la vamos a pervertir? ¿Con la siguiente qué? Si ves que no se trata de que solamente estás criando un hijo. Hay muchas implicaciones de esto. La gente hoy se sorprende diciendo, ¿y qué pasó con los milenios? ¿Y qué pasó con toda esta gente? Mi generación era trabajadora, era persona que saludaba, bla, 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 bla. ¿De quién es la culpa? ¿De quién? De los padres. Y eso es lo que no queremos escuchar. Pero eso es exactamente lo que necesitamos escuchar. Ellos no debían de mezclarse con ciudades paganas. El hacerlo es ir en contra completamente del plan de Dios. Es invertir el plan de Dios. Es traicionar ¿a quién? A Dios. Es pecar ¿contra quién? Contra Dios. Y este mandamiento de no mezclarse con personas mundanas en matrimonio, porque alguien podría decir, ah, pero es que eso fue en ¿aonde? Eso fue en el Antiguo Testamento. Ahorita ya estamos en la gracia. Mucha gente dice, bueno, también es una prohibición en el Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es el mismo. Por eso. Solamente escucha. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Escucha. No os unáis en un yugo desigual con los incrédulos. ¿Quedó claro? Ni siquiera necesito interpretarlo, hermanos. Es tan claro que ni siquiera necesita interpretación. No te vayas a emparentar, eso significa, no te unas a un yugo que desigual. Tú eres cristiano, la otra persona no. Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y la respuesta retórica, nada. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nada. ¿Y qué concordia Cristo con Belial o con el diablo? Pues nada. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Uno adora a Dios, otro lo odia. O sea, ¿dónde está el común acuerdo? ¿Dónde está la otra media naranja aquí? No hay nada de eso. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Si a ti te da lo mismo arrodillarte a Dios que arrodillarte a un pedazo de yeso, tú estás loco. Porque no son lo mismo. Y por eso Pablo lo está diciendo retóricamente. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre. y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como también es una responsabilidad de los padres preocuparse por el casamiento de sus hijos. 1 Corintios 7, del 1 al 12. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Versículo 36 de 1 Corintios 7. Pero si alguno piensa que es impropio, está hablando del padre, si el padre piensa que es impropio, o sea, no es correcto, pongamos atención aquí, eso es importante, porque algún día vas a ser padre si Dios quiere. Y las personas que son padres, escuchen esto. Si piensa el padre que es impropio, que no es correcto, para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario. ¿Qué significa es necesario? Recuerda que 1 Corintios 7 está hablando de las personas que tienen el don de continencia y las personas que no tienen ¿qué? El don de continencia. Las personas que no tienen ese don de continencia tienen que ¿qué? Casarse, porque es mejor casarse que vivir ¿qué? Quemándose. Eso es lo que el texto bíblico dice. Entonces, si el padre de familia ve que no es correcto que su hija virgen pase ya de edad y es necesario, o sea, no tiene el don de continencia, realmente ella necesita a su marido, necesita a su esposo y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, el padre que está firme en su corazón, sin tener necesidad, o sea, mi hija no quiere casarse. Mi hija tiene el don de ¿qué? De continencia. Por lo tanto, no tengo que obligarla a que se case si realmente ella quiere servir al Señor en cuerpo y en ¿qué? Y el espíritu. Sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien. Porque si la muchacha no tiene el don de continencia, cada una tiene que tener su propio ¿qué? Marido. Y al que no la da en casamiento hace mejor, porque la muchacha puede consagrarse a Dios en espíritu y en ¿qué? Y en cuerpo. Escucha, ¿cuán involucrados deben de estar los padres en el casamiento de los hijos? ¿Es algo del Antiguo Testamento solamente? ¿También de qué? Del Nuevo Testamento. Y alguien podría decir, no, pues es que es algo cultural. No, no es algo cultural. La persona que trajo a Eva, a Adán, ¿fue quién? Y ahí no había nada de cultura. Es el único lugar, escuchen bien. Yo pienso que fue the best wedding ever en ese lugar. Porque fue en el jardín de ¿qué? No les costó nada a Adán y a Eva. Pero vemos que ¿quién trae a Eva, a Adán? Es Dios. Pregunta, ¿Dios podía haber mandado a un ángel? Sí. ¿Dios pudo haber enviado al ángel más glorificado? Sí. Pero él bajó en persona y se la dio ¿a quién? A Adán. No es algo cultural. Los padres deben de saber que el permitir matrimonios mixtos es corromper a la siguiente generación. Es hacer sincretismo entre religiones. Es desmoralizar a la siguiente generación. Y es apartar del Dios verdadero a la siguiente generación. Y no hay nada más abominable que un padre haga que esto. ¿Quieres corromper a la siguiente generación? Haz eso. ¿Quieres que tus hijos se aparten de Dios? Permite que se casen con cualquier persona que se encuentren y tengan cualquier tipo de religión o pensamiento. ¿Quieres que tus hijos se aparten del Dios verdadero? Haz esto. Y la siguiente generación va a mezclar ideas cristianas, porque viene la persona del cristianismo, con ahora pensamientos budistas. Y van a ser otro tipo de ¿qué? De pensamiento. Y ahora estos hijos van a casarse y van a tener hijos. Y ahora estos hijos de los hijos van a dar en casamiento a sus hijos con otras ideologías. Y al final se hace un sincretismo. donde todos creen en algo y en nada a la misma vez. Y cuando menos sientes, dos, tres generaciones, esta generación se ha apartado ¿de quién? De Dios. Veamos las consecuencias de desobedecer a Dios. Las consecuencias de desobedecer a Dios. Deuteronomio 7:4, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Deuteronomio 7, versículo 4. Amén. Versículo 4, todos juntos, por favor. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. ¿Sobre quién va a estar el furor, hermanos? ¿Sobre los hijos o sobre los padres? Exacto. No solamente en los hijos. Porque la obligación es de quiénes. De los padres. Y muchos podríamos decir aquí, pero yo estoy en Cristo y la maldición no puede llegar. Bueno, de la condenación no, pero de un castigo temporal sí. Ananías y Safira en cristianos mintieron, ¿y qué es lo que pasó? Murieron. Isaac era un hombre salvo. Lo sabemos, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham y Isaac y qué, Jacob. ¿Y qué es lo que pasó cuando él permitió que su hijo Esaú pudiera cohabitar con mujeres hititas? Dice el texto que fueron amargura de espíritu para Isaac y su qué, su esposa. El furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. El furor y la ira está con los padres, y no solo con los hijos. Tenemos un ejemplo también de la casa de Elí, donde Elí no era salvo, y Dios destruyó su casa para siempre. Pero recordemos que los primeros en ponerse en contra fueron los padres al permitir esta clase de convenios malditos. Y son malditos. Porque si fueran benditos, el furor de Dios no estuviera sobre ¿quiénes? Sobre los padres. Y antes de que los padres permitan estas cosas, Dios les advierte con anticipación para que no lo hagan. También vemos que las consecuencias serán para el pueblo y no para Dios. O sea, en que el pueblo se corrompa no significa que Dios va a dejar de ser menos que santo. No es que si todo el mundo le abandona a Dios, Dios ahora va a sentirse como, oh, ya no soy tan santo. Dios va a seguir siendo igual de qué? De santo. Dios va a seguir igual siendo de justo y glorioso. ¿Las consecuencias son para quién? Para la nación. Y podemos mirar cómo estamos el día de hoy, en el 2019, próximos al 2020. Donde comenzamos diciendo, sí, vamos a darle condones a los hijos en las escuelas. Y ahora el hijo o la hija no sabe si es hombre o qué, mujer. Esto no se fermenta de la noche a la mañana. Hay una consecuencia de todo lo que nosotros estamos haciendo. Dios sigue siendo santo y perfecto aún cuando todo el pueblo peque contra Él. Las consecuencias negativas serán para los padres y para el pueblo. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Abre tu Biblia, por favor, en Deuteronomio 8, versículo 19 al 20. Y esto solamente era la introducción, pero como ya se nos acabó el tiempo, vamos a dejarlo aquí y para el día de mañana vamos a mirar la segunda parte. Deuteronomio capítulo 8, versículo 19 al versículo 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Escuchen esto, es importante. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros. Pregunta, ¿quién tiene el derecho, el único derecho de declarar y decretar? Dios, no la gente. Yo afirmo, eso es una que declaración, eso es un decreto, eso es una afirmación. Yo lo afirmo hoy contra ustedes, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Escucha, Dios agarró un pueblo, lo multiplicó, lo bendijo, hizo que pasara el mar, tuvieron 40 años en el desierto, y ahora Dios les va a dar la tierra prometida y los va a usar como vara de su justicia para las naciones que paganas. Si ellos comienzan a corromperse de la misma manera que las otras, ¿cuál es el propósito de Dios mantenerlos con vida? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de que Dios preserve a este pueblo que se ha hecho idólatra, igual que los demás? No hay razón por la cual Dios salve a este pueblo si este pueblo se corrompe de la misma manera que aquellos pueblos que Dios va a expulsar. Versículo 5 de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 7, versículo 5. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Versículo 5. Mas así habéis de hacer con ellos. ¿Ok? Ya entraron a la tierra prometida, así van a hacer. Cuando ya estén adentro y comiencen a pelear con estas naciones, mas así van a hacer con ellos. Sus altares, ¿qué es lo que van a hacer? Pero si dejamos Halloween, quebrantaréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Cuánta religión van a dejar? Cero. ¿Cuántas tradiciones van a dejar? Cero. ¿Cuántas ideologías van a dejar? Cero. Los monumentos que representaban algo para estas naciones van a ser ¿qué? Destruidas. Sus tradiciones, su forma de pensar, todo. Y podemos ver que la santidad, la fidelidad y lealtad que Dios demanda de los padres debe de ser como hermanos, real. Deben de ser ellos los primeros que den el ejemplo de santidad a Dios, a la siguiente generación. Y con eso terminamos. Y lo seguimos para el día de mañana. ¿Y por qué los padres tienen esa responsabilidad? ¿Por qué los padres tienen que no hacer todas esas cosas? ¿Por qué los padres tienen que comportarse así con sus hijos? ¿Por qué los padres deben de hacer todas estas cosas? Mira lo que dice el versículo 5, versículo 6. ¿Lo tenemos? Todos juntos. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Por qué Dios quiere que hagan todas esas cosas? No porque solamente Dios es un Dios estricto, cruel y malo, sino porque ahora este pueblo es un pueblo que especial. Debe ser un pueblo que santo, apartado, consagrado, ¿para quién? Para Dios. Ese es el punto, porque Dios los ha amado más que todos los que. Entonces la santidad no es como tengo que hacerlo porque si Dios no lo hago, Dios me va a hacer eso. No, la santidad es una relación de amor entre tu Creador y tú. Es una relación voluntaria, es una relación de amor. ¿Por qué no puedes hacer todas esas cosas? Porque Dios te ama y tú tienes que amar ¿a quién? A Dios. Ese es el punto. Queremos ver una generación nueva. Queremos ver una generación que alabe a Dios. Seamos primero como padres, fieles y santos ¿a quién? A Dios. Porque sabemos las graves consecuencias que trae esto. Tú decides, ¿dónde quieres ver tus nietos? ¿Dónde quieres ver tus bisnietos? ¿Qué camino realmente quieres enseñarles? ¿Quieres una generación que alabe a Dios? ¿Realmente deseamos a una generación que se santifique? ¿Comienza con quiénes? Con los padres. ¿Y los padres dicen? Amén. Vamos a levantarnos.